Y a esta hora de la mañana vamos a saludar a Teodoro García Egea. Él es el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados y ha sido el director de campaña de Pablo Casado. Don Teodoro García, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, bienvenido a Es la mañana de Federico. Dígame, ¿le ha comunicado ya Pablo Casado qué puesto tiene reservado para usted o esto todavía no se ha producido?
Pues no hemos hablado de cargos todavía, hemos hablado mucho de tarea, hemos hablado de trabajo que hay por delante, hemos hablado de muchas cosas, pero bueno, pues de nombre y apellidos de los cargos de cada uno no hemos hablado todavía, porque la verdad que bueno, al final para mí personalmente pues es bastante secundario, ¿no? Estoy muy muy contento y muy ilusionado de esta nueva etapa que se abre y en fin, donde podamos echar una mano, como hemos hecho hasta ahora, pues ahí estaremos dándolo todo.
Bueno, usted es un hombre renacentista por muchas cuestiones que luego explicaremos, si me lo permite. Pero, bueno, ¿cómo se vería usted mejor? ¿Como portavoz en el Congreso? ¿Como una persona dedicada a, bueno, pues de alguna manera llevar el diálogo con los diferentes territorios? ¿Organizando quizá las próximas campañas electorales, como ha hecho ahora mismo con la campaña de Pablo Casado? Si tuviera que elegir usted un puesto ideal, ¿cuál elegiría?
Pues mire, no se lo va a creer, pero es que yo ahora mismo como portavoz adjunto en el Congreso, llevando agenda digital, fomento, medio ambiente, agricultura, energía, estoy muy contento y estoy muy feliz. Y me gustaría, si me preguntan, pues me gustaría quedarme como estoy, de portavoz adjunto en el Congreso, especializándome en esos temas que, bueno, pues por mi profesión también domino y controlo, y creo que tenemos que hacer una política de desarrollo de la agenda digital de la cuarta revolución industrial en España importante y contundente para que el siglo XXI entre con fuerza en nuestras empresas y en nuestras organizaciones. Y al final, bueno, pues hay gente que me ha dicho un poco que cómo es eso, ¿no? Que me quiero quedar como estoy. Pero bueno, y lo que me hace feliz hasta ahora pues es ayudar y desarrollar estos temas. Y bueno, pues si me quedo como estoy también me gustaría, ¿no? O sea, no tengo ninguna ambición más allá de poder trabajar en estos temas y de poder ayudar en aquello en lo que sé, ¿no? Porque hay otros temas que profesionalmente pues domino un poco menos, tendría que actualizarme, pero es verdad que trabajar en lo que a uno le apasiona pues es el mejor cargo que uno puede tener.
Bueno, la verdad es que su discreción ha sido una nota predominante en las últimas fechas, pero hay que decirle a la audiencia, porque si no les estaríamos engañando, que estamos hablando con una de las personas que más y que mejor conoce quizá a Pablo Casado. Usted es ingeniero industrial, si no me equivoco.
De telecomunicaciones,
perdón. Sí. Amante de la música clásica, según me han contado. Toca el piano, el clarinete, el tambor, experto en nuevas tecnologías, por eso me refería yo que era una especie de hombre del Renacimiento. ¿Cómo llega usted a la política?
Bueno, pues con 22 años me proponen, entonces el alcalde de Cieza, Antonio Tamayo, me propone ir en sus listas al ayuntamiento, y la verdad es que fue una gran oportunidad. Yo por aquel entonces pues estudiaba el cuarto de ingeniería y tuve que compatibilizar un poco los últimos cursos de la carrera con mi asistencia a los plenos y mi labor como concejal, ¿no? Y ya por aquel entonces pues vi las posibilidades que tenía la política para ayudar, para transformar la vida de la gente. Recuerdo además de aquella época muchas cosas, muchas anécdotas que luego he ido contando cuando aquí en Madrid pues algunos compañeros que a lo mejor pues no han sido concejales o no han pasado por la política local, en fin, desconocen, ¿no? Que a mí un viernes por la tarde, recuerdo, en plena transición a la TDT, cuando teníamos que cambiar nuestros televisores analógicos por televisores digitales, recuerdo una noche en la que me llamó un vecino a las 12 de la noche y me dijo que bueno, que en su casa no se veía la serie de moda de por aquel entonces, ¿no? Que si podía ayudarle yo como concejal.
¿Y qué serie era, por casualidad?
Era, creo recordar que era El Internado.
Y tú, como eres concejal, me arreglas la tele. Que si no, no te voto. O sea,
fueron momentos muy muy apasionantes, de los que guardo un recuerdo pues imborrable, ¿no? Y ahí fue cuando empezó todo. Yo luego, bueno, pues continué con mi tesis, continué con mi trabajo en la universidad y fui compatibilizándolo con la labor de representación política, hasta que, bueno, pues con 26 años ya accedí al Congreso de los Diputados, debido a los excelentes resultados que tuvo el Partido Popular de la región de Murcia en las elecciones generales. Y desde entonces, pues bueno, pues hemos estado trabajando en aquello que nos apasiona y representando también los intereses de la región de Murcia en Madrid.
Bueno, usted es natural de Cieza, de Murcia. Hablaba de su trayectoria personal, ¿no? Como la de otros muchos jóvenes en este país, y no ya tan jóvenes, que durante muchísimo tiempo han compatibilizado su trabajo con los estudios, ¿no? Y de alguna manera me recordaba también un poco al perfil del propio Pablo Casado. Hoy, Pablo, es noticia precisamente por la cuestión y el caso Máster, de nuevo en la portada de todos los periódicos, tanto en la prensa nacional como en la digital. Bueno, ¿qué tiene que decir usted como portavoz adjunto del partido al respecto? ¿El caso Máster puede, de alguna manera, truncar la incipiente carrera del nuevo presidente del Partido Popular?
Bueno, yo creo que el máster más importante que ha hecho Pablo hasta ahora ha sido ganar las primarias del Partido Popular. Y con eso, pues yo creo que ya está todo dicho, ¿no? Todas las informaciones que están apareciendo son grandes éxitos de informaciones anteriores, y creo que hasta ahora pues se ha demostrado que Pablo ha actuado con total transparencia en este asunto. Y cualquier intento de estirar la información pues no hace sino confirmar que Pablo es el idóneo para presidir el Partido Popular, porque si solo se puede decir de una persona que ha estado más de 10 años en política, en distintos puestos, lo único que se puede decir es este tema de si encuentran o no los trabajos en la universidad. Hombre, yo vamos a hacer un razonamiento inverso. Que me enseñen la universidad los trabajos de alguien de hace 10 años. Yo creo que tampoco los tendrá, ¿no? Supongo. Es decir, yo creo que esto no hace sino confirmar que Pablo Casado es el idóneo para presidir el Partido Popular y que vamos a tener en 2020 un presidente del gobierno que se va a llamar Pablo Casado y que va a ser del Partido Popular.
Bien, desde primera hora de la mañana yo estaba comentando, bueno, pues algunos comentarios que la delegación andaluza, en este caso perteneciente al grupo de Soraya Sáenz de Santa María, algunos comentarios que algún periodista, y en este caso mencionó La Fuente, que es Oneto, decían que habían escuchado de alguien como Javier Arenas ya de regreso a Sevilla después del Congreso, hablando de esto puede ser como un nuevo Hernández Mancha, voy a seguir siendo portavoz en el Senado y Pablo Casado se puede quedar en Hernández Mancha. ¿Usted qué opina al respecto de este comentario?
Bueno, pues yo tengo un gran respeto por toda la gente que ha estado al frente del Partido Popular, incluido Hernández Mancha, y creo que, bueno, pues al final nosotros hemos dado muestras de que queremos integrar a todos. De hecho, el sábado, cuando Pablo Casado leyó la lista de personas que le acompañaban, no hizo como es el caso de la otra candidata que leyó la secretaria general o algunos de los que le acompañaban, sino que quiso dejar en blanco todos los huecos del organigrama para contar con los mejores, independientemente de a quién hayan apoyado, porque a día de hoy da igual a quién se haya votado, no queremos que nadie pregunte a quién han votado el sábado uno u otro afiliado, sino que lo que queremos es contar con los mejores. Hay una persona buena en el Partido Popular, profesional, que sabe de su tema y que quiere aportar, pues bienvenido al organigrama del nuevo Partido Popular del presidente Pablo Casado. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer, eso es lo que nosotros nos vamos a empeñar en que en el Partido Popular pues exista una sola línea, un solo objetivo, que sea recuperar la confianza de los españoles, volver al gobierno y expulsar a este peligro público que se llama Pedro Sánchez.
Bueno, dentro de esa integración de la que habló Pablo Casado, de la que habla usted ahora, ¿se encuentra o se podemos enmarcar precisamente ese encuentro que va a tener lugar hoy, que nos adelantaba la última hora Pablo Montesinos hace tan solo unos minutos? José María Aznar, de nuevo en Génova 13, en el despacho del presidente del Partido Popular.
Pues yo creo que todos los presidentes, incluido Hernández Mancha, tienen su casa en Génova, y hay que enmarcarlo dentro de la absoluta normalidad. Ayer estuvimos con el presidente Rajoy, que estuvo en Génova, y todos tienen su casa en el Partido Popular porque todos han contribuido a construir el Partido Popular tal y como hoy lo conocemos. Y todos merecen un respeto y todos merecen nuestra consideración.
Bueno, cuénteme, si me lo puede contar, si es cierto, como ayer dos contertulios de este programa aseguraban en esta mesa, y me refiero a Marisol Hernández del diario El Mundo y a Alejandro Vara de Voz Populi, si el viernes por la noche, a última hora, ustedes ya sabían que Pablo Casado iba a ganar la presidencia del Partido Popular.
Yo sabía que Pablo iba a ganar la presidencia del Partido Popular cuando el lunes de apertura de plazo de presentación de candidaturas, Pablo bajó y dijo: yo sí quiero presidir el Partido Popular, yo sí quiero regir los destinos del Partido Popular y volver a recuperar el gobierno. Y en ese momento yo vi en sus ojos y en su forma de decirlo que Pablo Casado iba a ser el próximo presidente del Partido Popular. En ese momento fue cuando empezamos a organizarlo todo, porque lógicamente nosotros no teníamos absolutamente nada preparado, y fue en ese momento cuando nos pusimos en marcha, aquel lunes en el que Pablo anunció que se iba a presentar. Pero
no me está contestando a la pregunta que
ese viernes
es verdad, cierto que el viernes ustedes reconfirmaron algunos
confirmación, ¿sí? Es cierto de que existía un número mayoritario de compromisarios que iban a apostar por el presidente, el actual presidente Casado, en la votación del día siguiente. Pero es cierto también que esas ganas y esa confirmación de que ya habíamos conseguido el apoyo mayoritario de los compromisarios, pues cuando el sábado Pablo Casado dio ese discurso que nos levantó a todos varias veces del sillón, que nos puso la carne en gallina, que incluso algunos lloramos de recordar algunas de las cosas que él decía, pues en ese momento yo creo que todo el mundo salió de la sala con ganas de escribir el nombre de Pablo Casado en la papeleta.
Bueno, sobre el discurso hablaba precisamente hace unos minutos Isabel San Sebastián, que hoy nos acompaña aquí en la tertulia, y ella lo describe además como un momento fundamental. Yo no sé si usted tiene información también al respecto para la decisión del voto de alguno de los compromisarios. ¿Fue tan espectacular como narran los que allí estuvieron, sobre todo al ver el contexto de los dos discursos, ¿no? En tan poco tiempo el arranque y luego la sucesión de la intervención de Pablo Casado? ¿Cree usted que ahí se movieron y se decidieron también numerosos votos?
Yo creo que el discurso del sábado es Pablo Casado en estado puro. Es un ejemplo de lo que ha sido estos 25.000 kilómetros que hemos recorrido, donde recuerdo un domingo en Alicante que lo que iba a ser un paseo por la explanada de Alicante con el alcalde de Alicante, el alcalde de Orihuela, el presidente César Sánchez y dos o tres compañeros más, se convirtió en una reunión improvisada de casi 200 personas. Tuvimos que sacar un pequeño altavoz. Pablo se subió a una mesa y comenzó a improvisar un discurso que hizo que se nos olvidara a todos el calor que allí había a 12 del mediodía en un sábado de julio, ¿no? El discurso del sábado es de verdad lo que Pablo Casado es, lo que el nuevo presidente representa, ¿no? Es la pasión por nuestros principios, es la vuelta de ese Partido Popular de 11 millones de votos, es la ilusión de un montón de gente que ahora ya nos está diciendo. Ayer me mandaban alcaldes de Madrid capturas de mensajes de Facebook, de Instagram, de Twitter, de gente que quiere saber cómo se afilia uno al Partido Popular. ¿Alguien pensaba que iba a ocurrir esto hace tan solo dos meses? Que la gente iba a querer afiliarse al Partido Popular con ilusión y iba a preguntar cómo pierdo la tarde para afiliarme, para formar parte de este proyecto. Pues yo creo que eso es lo que ha generado el discurso de Pablo Casado. Más allá de que haya conseguido cambiar o no algún voto, lo importante es que hay mucha gente que lo vio por televisión, mucha gente que lo ha visto posteriormente, que se ha reilusionado con un Partido Popular reconocible y que quiere llegar a esos 11 millones de votos que permitan transformar nuestra sociedad y evitar desaguisados como el del presidente Sánchez.
Bueno, ahora enseguida le voy a ceder la palabra a Isabel, que le quiere realizar una pregunta, pero hablando de afiliación, me imagino que una de las prioridades del nuevo presidente del Partido Popular será limpiar definitivamente el censo, porque una de las grandes cuestiones que se ha desvelado y que ha estado sobre la mesa en multitud de debates durante esta campaña de primarias, precisamente, era el bochornoso el espectáculo dado por el Partido Popular al ver realmente el número de afiliados que tenía, ¿no? No tenía nada que ver con las cifras que se estaban comentando o de las que ustedes presumían.
Todo tiene mucho que ver con la entrada del Partido Popular en el siglo XXI, tanto en su modernización de su estructura como en el desarrollo de sus políticas, ¿no? Y en el desarrollo de su propio discurso. Al final, lo que está encima de la mesa es la modernización del Partido Popular, la modernización de su estructura. No tiene sentido que en pleno siglo XXI pues haya que rellenar una hoja a mano para afiliarse, llevar esa hoja a tu sede local, que de tu sede local esa hoja pase a la regional, a la provincial, hasta llegar a la nacional. Tenemos que hacer mucho más fácil ese proceso y tenemos que hacer mucho más fácil el control de las personas que forman parte de nuestra organización, ¿no? En cuanto a nombre, apellido, a contacto con ellos, tenemos que modernizar mucho la forma de relacionarnos con los afiliados, con los electores. en fin, yo creo que hay un trabajo interesante por delante. Lo bueno es que el presidente Pablo Casado lo tiene en la cabeza y lo tiene bastante organizado, y es una persona que realmente yo conocía a Pablo Casado anteriormente, era compañero mío y es compañero mío en el Congreso, pero esta campaña ha descubierto a una persona luchadora, a una persona que ha crecido día a día, no solo en apoyos, sino en talla humana, en talla política, en talla profesional, y hoy tenemos que estar orgullosos porque tenemos al frente del Partido Popular un gran presidente, y creo que los ataques del resto de partido son una evidencia de que hemos acertado y de que podemos estar orgullosos de la decisión que hemos tomado.
Isabel,
nos queda claro que es usted partidario de Pablo Casado. Es bastante evidente y yo personalmente le confieso que a mí me parece muy bonito ese discurso y ahora espero que pasen de las musas al teatro. O sea, quiero ver cómo se defiende públicamente ese discurso con todos sus puntos en todas las plazas públicas. Pero le voy a hacer una pregunta que no, que un poco al margen de esto, pero que me parece orientativa de la línea política que piensan seguir Pablo Casado y usted. Usted ha estado toda la vida en política desde la universidad y Pablo Casado también. ¿Tienen ustedes intención de ponerse un tope de años de vida pública y después marcharse a la privada? ¿Es algo que forma parte de su horizonte? Lo digo porque una de las cosas que desde mi punto de vista necesita la política española es regeneración. O sea, gente que tenga experiencia en la vida privada, que se mueva en los pasillos de la política, pero que también sepa lo que es levantar la persiana de un negocio o madrugar y fichar en una empresa, etcétera. ¿No tienen, han contemplado ustedes la posibilidad de fijarse un tope?
Pues mire, a mí me apasiona la política, pero mi trabajo me apasiona casi tanto o más. Y yo durante este tiempo he seguido dando clases en la universidad, he seguido trabajando en proyectos de investigación, he seguido trabajando en proyectos europeos. Me apasiona mi trabajo y disfruto haciéndolo, ¿no? Y cuando nosotros decidimos presentar nuestra candidatura, Pablo Casado decidió presentar su candidatura, precisamente lo hicimos sabiendo, entre comillas, los riesgos que se corrían, ¿no? Pero es verdad que nosotros hemos venido a esto ligeros de equipaje y al final pues no nos importaba el no haber obtenido un resultado satisfactorio, porque fuera de aquí también somos felices, fuera de aquí también tenemos nuestro trabajo, nuestra labor, y al final cuando una persona le apasiona su trabajo, es un profesional y puede trabajar fuera en cualquier otra...
Pablo no tiene ninguna otra profesión salvo la política, ¿no? Que sepamos.
Claro. ¿Cómo?
Que Pablo no tiene ningún otro trabajo fuera de la política, que sepamos.
Bueno, Pablo ha demostrado durante todo este tiempo que él no tiene problema a la hora de poder conseguir desarrollar una actividad profesional fuera de la política, ¿no? Y yo a nivel personal sé que ofertas no le han faltado para ello. Pero al final, pues hemos tomado la decisión de implicarnos unos años en política, pero para mí esto de la
unos
política...
Unos años, esa es la clave, para que sí, me conteste, sí, por no. favor. Sí, no, antes,
a nivel
¿tienen
vital,
ustedes...?
A nivel vital, que es lo que un poco quería transmitirte, para nosotros, para mí, esto es una carrera de relevo, no es una maratón. O sea, aquí no se trata de ir dosificándose para llegar a la meta dentro de 4 horas. O sea, aquí no, de lo que se trata es de los 10 minutos que estés en la pista a dar el máximo.
O sea, que no están como Javier Arenas, ¿no? Pensando en jubilarse en el Senado.
No, no, nosotros, creo que hablo también por parte del presidente Casado, queremos dar el máximo de estos años. Yo tengo 33 años ahora, Pablo Casado tiene 37, el presidente, y nosotros vamos a dar el máximo de nuestras capacidades durante el tiempo que estemos, pero es verdad que uno pues no puede estar dando el máximo durante 30 años, ¿no? Entonces...
Señor García Eje, hablando de, volviendo de nuevo a la integración, mañana reunión con Soraya Sáenz de Santa María, dos nombres, no sé qué tal les suena, Fátima Báñez y José Luis Ayllón.
Bueno, pues son personas del Partido Popular, claro, son personas que a partir del sábado ya se acabaron las candidaturas, todos somos del Partido Popular, uh-huh, y lo que tenemos que conseguir es, efectivamente, uh-huh, los mejores, vengan de donde vengan, se hayan presentado donde se hayan presentado.
¿Y son los mejores o están entre los mejores?
Bueno, yo creo que son dos excelentes diputados, sí, sí, y han estado y es evidente que han hecho un buen trabajo en el último gobierno de Mariano Rajoy, ¿no? Uh-huh. El caso, por ejemplo, de Fátima Báñez, pues es una ministra que le avalan los datos de empleo, excelentes datos de creación de empleo y la excelente gestión que ha hecho, pero además es que debajo pues también tenía en su equipo personas de mucho valor, ¿no? Tenía varios secretarios de Estado que a los que conozco personalmente y que son personas de una grandísima valía, con lo cual, pues cuando se habla de integración, al final, desde el sábado, la integración ya se hizo. Todos somos del Partido Popular, todos tenemos el mismo carnet de afiliación y todos queremos sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa y empezar a mejorar la vida de la gente.
Bueno, nos ha aclarado usted algunas cosas, pero no se crea que demasiadas, ¿eh? Yo lo entiendo. De todas formas, yo le tengo que hacer una pregunta de parte de Federico, de Federico Jiménez Los Santos, porque si no, cuando regrese en septiembre de vacaciones me va a poner una multa. Es cierto, necesito que me lo confirme o que me lo desmienta, que es usted campeón del mundo en la prueba de lanzamiento de hueso de oliva Mollar Chafá, 19 metros de distancia.
Bueno, pues como he dicho antes, uno tiene que especializarse en la vida, tiene que ser bueno en algo. Y es cierto que cuando en mi etapa de concejal en mi ciudad natal, pues bueno, tuve la fortuna de que participando en ese concurso, que es un concurso, una tradición de mi tierra, pues al final ocurrió esta circunstancia. ¿Sí? que me hizo acreedor pues de ese título que usted menciona.
Oiga, ¿y esto cómo se entrena uno, por curiosidad?
¿Cómo se lanza?
Bueno, eso...
¿Cómo se entrena?
¿Pero se lanza con la mano o con la boca?
No, hombre, con la boca, ¿no?
¿Qué dice? No puede ser.
Mire, yo
que me parece una
no sé si Federico podría, ¿sí? Pero usted podría venir a Murcia en agosto, ¿sí? Cuando se celebra el campeonato y verlo con sus propios ojos. Sí, queda invitada. Vale, y todos los contertulios.
Pues allí, bueno, si podemos, estaremos, por supuesto. Yo estoy encantada con la invitación.
Ahora podemos hacer un ridículo.
No, pero simplemente por verlo. Ahora, ya con esto finalizo. Sí. Don Teodoro, cuando confiese que usted en el Congreso de los Diputados en alguna ocasión seguro que ha deseado lanzar ese hueso a alguno de los diputados, por lo menos de la bancada contraria, ¿no?
Bueno, es muy temprano para hacer esas confesiones, yo creo. Pero no, en el Congreso estamos ahora mismo con un lío tremendo. Sí. y la verdad que, bueno, las últimas informaciones que nos dicen que nos van a subir el diésel mientras el presidente coge el avión para irse de concierto, pues bueno, la verdad que nos dejan poco tiempo para la imaginación. Bueno, ahora, ya la ponen ellos.
Me imagino que como la mayoría de los españoles que se hayan enterado de la noticia, digo que se hayan enterado porque tampoco se crea usted que a esta cuestión se le ha dado demasiada importancia en algunos medios de comunicación, escandalizado con este tema, ¿no?
Pues sí, parece que es más importante si en la fuente de letra del trabajo de Pablo Casado uh-huh. era Arial o Times New Roman, ¿no? Y estamos pues obviando cuestiones importantes, pero sobre todo de fondo. Es decir, que nos están subiendo el diésel, que nos están poniendo impuestos para que no utilicemos el coche, para evitar que entremos en la almendra central de Madrid. Y mientras vemos a un señor que no contento con irse en AVE a Castellón teniendo AVE, pues decide coger un avión e irse a un concierto un viernes, y eso pues se ve que el avión era eléctrico y no contaminaba, ¿no? Hasta donde yo sé, pues podía habérselo ahorrado.
Bueno, escucharemos ahora la opinión de todos nuestros oyentes al respecto, que seguro que son muchas. Teodoro García Egea, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada. Buenos días.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días.